Lucas capítulo 23, versículo 50. Y vamos a leer hasta el versículo 9 del capítulo 24. Lucas 23, 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cuando leemos el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en el relato de los evangelios una gran paradoja. Una gran paradoja, una aparente contradicción. Vamos a al último capítulo de cada evangelio. En el caso de Juan sería el penúltimo, pero vamos allí a casi las últimas palabras de cada evangelio. Y encontramos bastantes detalles de la resurrección, o de lo que rodeó a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hemos leído aquí acerca del sepulcro cerrado. También leemos en otros lugares acerca de la guardia que pusieron allí para guardar el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. También leemos acerca de ese sello que pusieron sellando y confirmando que el sepulcro estaba sellado, estaba cerrado. Después leemos acerca, si bien leemos acerca de un sepulcro que está cerrado, está sellado con guardias y tal, después leemos un cambio total. Leemos de un sepulcro que está abierto. Leemos también de una tumba que está vacía. Y además, como hemos leído aquí en este pasaje, leemos de este anuncio de estos ángeles de que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero si os fijáis en algo, y aquí está la paradoja, esta parte de los evangelios, es decir, el último o el penúltimo capítulo, que habla de la resurrección de Cristo, en ningún momento se nos da detalles en sí, es decir, del momento en sí, del acto en sí de la resurrección de Cristo. No sé si os han fijado. Habla acerca, por supuesto, y afirma que Cristo ha resucitado, pero no dice, por ejemplo, pues en este momento de la mañana, o de mañana, el Señor resucitó, y allí se nos explica cómo pasó y cómo salió del sepulcro, etcétera, etcétera, y cómo fue abierta la roca, etcétera, etcétera. No se nos dan detalles en sí del acto de la resurrección. Sí que resucitó, sí que se afirma, pero no hay detalles en sí del acto, del momento exacto cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Esto es importante, y yo creo que es es algo que nos hace pensar, porque si es el evento central y primordial del relato, uno habría esperado que se dedicase un momento al suceso en sí, a lo que ocurría en el momento en que Cristo volvió de los muertos, resucitó de los muertos. Pero el Espíritu Santo ha querido, en su eterna, infinita sabiduría, dejar el registro del día de la resurrección del Señor de la forma que lo tenemos en los cuatro evangelios. No es que uno de ellos da estos datos y los demás no lo dan, sino que ninguno de ellos, y por tanto, yo creo que nos surge esta pregunta, ¿por qué ocurrió de esta manera? La pregunta entonces no es cuáles fueron los detalles, porque no los tenemos, y hacerlo sería especular. Entonces la pregunta no es cuáles fueron los detalles del acto en sí, del momento en sí. No obstante, sí que tal vez hay una pregunta que nos surja. Y de esta pregunta también podemos, a la luz de lo que encontramos en este pasaje, recibir importantes enseñanzas para nosotros, tanto para ti si no eres creyente, como también para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por ejemplo, como he dicho, ¿por qué fue dejado el relato de la manera que lo tenemos? No solamente esto, sino que en el caso de la muerte y la ascensión de Cristo, en su muerte hay testigos. En su ascensión hay testigos. ¿Por qué, sin embargo, en la resurrección del Señor, que es el cimiento, el fundamento de la razón de ser de la fe cristiana? Es la resurrección lo que da validez a su muerte y lo que da valor a su obra redentora. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, nuestra predicación también. Por tanto, es, digámoslo así, es la base, es el cimiento de la razón de ser de todo el sistema de fe, de la fe cristiana. Por tanto, la pregunta es, si este es el valor, la importancia que tiene el hecho en sí, el acto en sí de la resurrección de Cristo, ¿por qué no se mencionan datos específicos, información concreta acerca de del momento conciso de su resurrección? O también podríamos decir, otra pregunta, ¿por qué Cristo no resucitó en presencia de una gran multitud? Él murió en presencia de una gran multitud. Por tanto, ¿por qué él no resucitó en medio de una gran multitud? Porque eso habría corroborado, confirmado a vista de muchos testigos presenciales del acto en sí, de sus afirmaciones de que él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que debía morir y también resucitar. Y de esa forma establecer quién era él sin lugar a dudas. La pregunta entonces, ¿por qué? Podemos decir. Pues en este pasaje, en esta tarde que hemos leído, nos guía a responder esta clase de preguntas. Y nos da una gran enseñanza, una enseñanza importante. En todo este relato, en todos estos detalles de los últimos, de cada capítulo, del último capítulo de cada evangelio, menos Juan, penúltimo capítulo, tenemos allí, en este caso, el relato de la resurrección, pero también tenemos el silencio de la resurrección de Jesús. ¿Por qué no se nos menciona con pelos y señales, digamos, el acto en sí de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y por tanto, este silencio del relato nos enseñan dos cosas importantes, y es lo que, con la ayuda del Señor, me gustaría que meditásemos en esta tarde. En primer lugar, el silencio del relato de la resurrección nos enseña el fin de los actos redentores de Dios en Cristo. ¿Cuál es el fin de los actos redentores? Y por una parte, hemos de afirmar, a la luz de las Escrituras, que este fin, el propósito de los actos redentores de Cristo, no tuvieron un fin apologético. Voy a explicar qué son cada una de estas palabras. No tuvieron un fin apologético. Es decir, los grandes eventos de la redención son el nacimiento, la muerte, resurrección, ascensión de Cristo. Y cuando digo un fin apologético, la apologética es el estudio o la ciencia por la cual, a través de argumentos, se intenta defender, a través de esos argumentos, a través de esos hechos, se intenta defender y evidenciar la realidad de la fe cristiana. Por tanto, en este sentido, en cuanto a la resurrección de Cristo, su fin, el fin de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tuvo el fin, no tuvo el propósito de convencernos acerca de la fe y de hacernos creer. Ese no era su propósito. Es cierto que uno de los dones que recibimos a través de la obra de Cristo aplicada a nuestro corazón es la fe. La fe es un don. Y viene a través de esa obra de Cristo, la obra redentora, a través de su muerte y de su resurrección. Pero no es el fin por el cual Cristo murió. No fue el fin de persuadirnos en cuanto a la fe. Es como el rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro. La conocemos, yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia. Cuando el rico muere, Lázaro también, y allí cada uno está en su destino, ¿qué dice el rico? Abraham, en esta historia. Que resucite Lázaro, que resucite y que se presente delante de mi familia, y ellos viendo a este muerto, que estaba muerto, que ha resucitado, entonces ellos creerán en el mensaje. El mensaje de Dios. Ellos, dice allí, se arrepentirán de sus pecados. Pero ¿qué dice allí? ¿Cuál fue la respuesta que él recibió? La respuesta fue esta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Es cierto. El objeto de nuestra fe descansa en el Señor Jesucristo resucitado. Sin embargo, ver a un muerto resucitado con los ojos físicos, ver a un muerto resucitado, como algunos dicen, si yo hubiese estado allí y lo hubiese visto, habría creído. Algunos que dicen, yo no creo, pero si hubiese estado allí y lo hubiese visto, habría creído. Bueno, tenemos el caso del rico Lázaro, que dice allí, por mucho que uno vea a un muerto resucitar, eso no le va a hacer creer necesariamente. Y tampoco es así con el caso del Señor Jesucristo. El problema no es que no han visto. El problema es que no pueden ver. Porque el problema está en nuestros corazones pecaminosos por naturaleza. Por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados. Y un muerto físico incluso, aunque le muestren delante de un muerto físico lo que es una persona viva, ese muerto no va a volver a la vida, porque no es capaz de ver. No importa las evidencias que se presenten de que una persona está viva enfrente de un muerto, ese muerto seguirá estando muerto, de todas maneras, a menos que reciba vida del exterior. Como por ejemplo vemos resurrecciones allí en la época del Señor Jesucristo y también después algún caso cuando los apóstoles estaban ministrando. Y no sé, tal vez este es tu caso. Tal vez estás descrito por esta situación. Puedes estudiar todas las evidencias de la resurrección de Cristo. Hay un libro, a mí me encanta la forma en que está expuesto. El libro de este libro es Proceso a la Resurrección de Cristo. Está puesto de tal forma que parece que es como si fuese un juicio. Un juicio que está el juez, está el abogado, el fiscal, y están las evidencias y los testigos. Y allí se presentan todas estas evidencias y todos estos testigos para ver, para juzgar si el evento de la resurrección realmente tuvo lugar. Y se presentan allí todas estas evidencias. Y la conclusión es que tal es el gran testimonio de todos estos testigos y todas estas circunstancias que están allí descritas en los evangelios, es que no hay otra conclusión que Cristo tuvo que haber resucitado de los muertos. Así que allí tienes, en los cuatro evangelios, al final de los cuatro evangelios, toda la evidencia innegable de que Cristo resucitó de los muertos. Pero no es cuestión de ver físicamente. No es cuestión de leer intelectualmente lo que hace a una persona creer que Cristo resucitó de los muertos, en el sentido salvador. Porque incluso tú aquí en esta tarde puedes reconocer intelectualmente, sí, allí lo dice, y yo en el sentido general, externo, creo, es decir, reconozco que Cristo resucitó de los muertos. Pero reconocer que Cristo resucitó de los muertos no produce la fe salvadora. Si realmente quieres ser salvo, lo que tienes, lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados. Lo que ese, el rico estaba casi, casi, digamos así, en el buen camino, casi, en el sentido de que él sabía que su familia se tenía que arrepentir. El problema es que él estaba enfocando, en el sentido racional, en el sentido meramente físico. Si ellos viesen, se arrepentirán. Pero la cuestión es que tienes que escuchar con los oídos de la fe el significado, el sentido de la resurrección de Cristo. Que fue no solamente que Él realmente resucitó, sino que fue para dar la vida a aquellos que se arrepienten, como aquel decía, como aquel rico decía, entonces se arrepentirán. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Salvador, confiar en Él, pedir perdón a Dios y descansar en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. No por reconocer que Cristo resucitó, sino por descansar en la obra que Cristo realizó y que Él consumó en la cruz, y como evidencia de ello, resucitó de los muertos. O tal vez, tu caso es, como hay muchos que hacen, que argumentan allí afuera, que intentas racionalizar la fe hasta tal punto que dices, mira, necesito todos los detalles de la fe, todos los detalles del mensaje del Evangelio bien racionalizado en mi mente, bien racionalizado en tu mente, antes de que puedas creer. En otras palabras, estás diciendo, a mí no me vale que me digan, no está allí, ha resucitado. A mí no me vale eso. Yo tengo que razonar, yo tengo que racionalizar lo que es ese mensaje. Experimentalmente comprobarlo. En el sentido experimentalmente, cuando decir, lo tengo que ver para creerlo. Y por supuesto, una vez más, la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección, no son contrarios a la razón. No son contrarios a la razón. Tenemos allí las evidencias. Pero si confías solo, en tu razón, en tu razonamiento, en tu capacidad de intentar racionalizar el mensaje del Evangelio, jamás, escucha bien, jamás serás salvo. Jamás podrás creerlo. No porque está en contra de la razón, sino porque estás intentando racionalizar de forma natural lo que es espiritual. Y el Señor dice en su palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Has de dejar a un lado tus prejuicios, venir a la palabra de Dios y recibirla tal como es la palabra de Dios. Allí tienes todas las evidencias. Pero no se racionaliza de forma natural, sino que has de descansar por la fe, poniendo tu confianza en el Señor que murió y verdaderamente resucitó por nuestros pecados y para darnos la vida. Y por tanto eso nos lleva a otro aspecto que encontramos aquí implicado, y es que esos actos redentores, que no tienen un fin apologético, decir, de intentar defender los aspectos de la fe cristiana, nos enseña que deben, sin embargo, ser creídos y aceptados para la salvación. Deben ser creídos y aceptados para la salvación. La medida, y esto no solamente en cuanto a la resurrección para nosotros los creyentes, es también en cuanto a cualquier aspecto de la verdad de Dios. La medida en que aceptamos la verdad bíblica no reside en la medida en que esa verdad es racionalizada. Es decir, Si yo comprendo con mi capacidad natural lo que el Señor me está mandando en su palabra, entonces lo recibo, lo acepto y lo cumplo. Si no entra a mí conforme a lo que son mis prejuicios, entonces lo rechazo. Pero el valor de la verdad, de la palabra de Dios, no está en nuestra capacidad de racionalizar. Si yo soy capaz de racionalizarlo, entonces es verdad. Sino en la verdad en sí. Voy a poner un ejemplo. Si yo te pongo delante un vaso de agua y te digo, el agua no tiene sabor. El agua no tiene sabor. Da lo mismo, y no soy capaz de hacerlo, pero da lo mismo que yo te racionalice por qué no tiene sabor. Tú lo pruebas y el hecho es que no tiene sabor. Es una verdad en sí. No es porque yo te demuestre que no tiene sabor, racionalizándolo, entonces eso para ti entonces no tiene sabor. Sino que no tiene sabor y ya está. Es una característica en sí, es una verdad en sí. Es una verdad, podemos decir, objetiva. De igual manera, la resurrección de Cristo es simplemente afirmada en la Biblia. Fijáis que allí cuando vienen los ángeles a estas mujeres, le dicen así sencillamente, no está aquí, ha resucitado. Es el mensaje sencillo y llano que le dan. Y la resurrección de Cristo es simplemente afirmada en la Biblia como verdad sin más, sin intentar racionalizarla. Porque las Escrituras quieren dejar claro que debe recibirse, debe creerse, aceptarse y recibirse sencillamente por la fe. Ahora, fe en el Señor Jesucristo, quien murió y quien resucitó, no es que por la fe, para ti, para los demás será otra cosa, pero para ti Él es verdadero. Eso no es fe. Lo que es la fe, según la Biblia, es que verdaderamente Cristo murió y resucitó, eso es un hecho innegable, y que tú por la fe, lo que significa esa fe es que tú pones tu confianza en el Señor, en lo que Él hizo para tu salvación. La fe no hace más real, más verdad lo que ocurrió para ti subjetivamente, sino que ocurrió objetivamente. Allí tenemos ningún historiador, sin ningún tipo de prejuicio, ya da lo mismo que sea creyente o no creyente, ningún historiador es capaz de negar el hecho de que Jesús existió. Y por tanto no es que para ti, para la fe, es que tú haces para ti que Jesús sea real en tu vida, sino que significa que habiendo Cristo muerto y resucitado, aceptas, mejor dicho, recibes lo que Él llevó a cabo en la cruz y lo selló con su resurrección para el perdón de tus pecados. Eso es la fe en el Señor Jesucristo. De hecho, dependiendo de lo que tú hagas con respecto a aquel que afirmó, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso determinará tu estado eterno después de esta breve vida en esta tierra. El apóstol Pedro escribió en su segunda epístola de esta manera: los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Lo que tú hagas con este libro no es lo mismo que con lo que tú hagas con cualquier otro libro en esta tierra. Lo que tú haces con este libro, con este libro que es la Biblia, la palabra de Dios, eso determinará tu estado eterno. ¿Por qué? Porque aquí está proclamando un mensaje de unos hechos objetivos que tienen gran relevancia para el alma, como ha dicho Juan en esta mañana, para el alma, para nuestra alma, para cada uno de nosotros, tanto en esta vida como en el más allá, la vida que viene después de la muerte. Y por tanto, si lo recibes, este mensaje, como dice, cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, entonces serás perdonado de tus pecados y recibirás vida en Cristo. Pero como dice aquí, si tuerces las Escrituras, si no las recibes, si las rechazas por cualquier razón, porque tú quieres seguir viviendo en tu pecado, porque quieres racionalizarlo de tal manera que si no se levanta un muerto resucitado, entonces tú no crees. Dice aquí que lo que estás haciendo es para tu propia perdición. Y eso es algo muy solemne. Cuando te levantes en el día del juicio, no digas, es que Dios me ha condenado. Es que tú mismo tendrás que decir, me he condenado a mí mismo. Tuercen las Escrituras para su propia perdición. El mensaje es sencillo, claro y directo. No está aquí. Ha resucitado. Y es como aquel carcelero de Filipos, a que él, otra vez esta historia muy, muy conocida en el libro de Hechos, cuando está allí en medio de este gran terremoto y clama, ¿qué he de hacer para ser salvo? Los apóstoles, o el apóstol Pablo y Silas, no vienen aquí a racionalizar con él, a intentarle explicar todos los aspectos. Por supuesto, luego le predicarían con más detalle el Evangelio. Pero el mensaje es sencillo y directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no necesitas tener todos los detalles de los secretos y los decretos de Dios para poder conocer a Dios. Sino que solamente se puede conocer a Dios a través de Cristo. El camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. Y por tanto has de conocer, reconocer y creer en Él, en aquel que no solamente murió como cualquier otro. Como cualquier otro quiere decir que muere. Sino además como aquel que resucitó para darnos vida en su nombre. Por tanto nos enseña este silencio en primer lugar la sencillez con la que hemos de venir a los pies de la cruz. Aquel que no solamente murió, sino también resucitó para ser salvos, a través de su muerte y de su resurrección. Pero hay una cosa más, y es que este silencio que encontramos aquí, que no hay unos detalles concisos del acto en sí de la resurrección de Cristo, nos muestra, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como creyentes hacia la revelación divina. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes hacia la revelación divina? Nos enseña esto que la suficiencia de las Escrituras nos demanda obediencia plena a la revelación divina. El hecho de que las Escrituras, la palabra de Dios, es suficiente como regla de fe y conducta para nosotros como creyentes, nos demanda obediencia plena, obediencia en todos los sentidos a la revelación de Dios, a su palabra. Fijaos una vez más el mensaje que recibieron estas mujeres en el sepulcro. Fue sencillamente este: no está aquí, ha resucitado, acordaos que Él os lo dijo. Y esto fue suficiente para ellas. No necesitaban más argumentación. No necesitaban más argumentación que la misma palabra del Señor, porque dice, no está aquí, ha resucitado, acordaos que Él os lo dijo. Ahora ellas recuerdan. Y ellos se lo recuerdan además, los dos ángeles. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, les dijo el Señor Jesucristo una y otra vez en su ministerio, durante su ministerio, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No era cuestión de que ellas pues o se olvidaron, o había algún problema en las palabras en sí. Como hemos visto, el problema estaba en ellas. Las palabras eran claras. Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Qué complicación hay en ello? La complicación está aquí, en nuestro corazón. Pero cuando dice allí, entonces ellas se acordaron, no solamente se acordaron mentalmente, sino que les entró realmente en su corazón. Y entonces vemos allí la consecuencia, las implicaciones, cómo ellas reaccionaron. Y es que la suficiencia de las Escrituras significa que no necesitamos ni debemos esperar o demandar más evidencia o razón que la que Dios nos ha dado en su palabra para obedecerle. No necesitamos más evidencia, no necesitamos más argumentos que lo que Dios nos dice en su palabra y ya está, para obedecerle. Muchas veces, y aquí caemos en una especie de error, muchas veces como reformados, sobre todo en el círculo reformado, cuando hablamos acerca de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, nuestra mente enciende un chip digámoslo así, y cuando habla, y cuando pensamos en la suficiencia de las Escrituras, ¡pum!, lo asociamos con la, la Iglesia Católica Romana, en el sentido de la tradición que tiene la Iglesia Católica Romana como, como autoridad. Decimos, no, no, eso es incorrecto porque creemos en la suficiencia de las Escrituras. O, por ejemplo, a día de hoy, incluso, en los círculos carismáticos que pretenden recibir nuevas revelaciones, y otra vez, ¡pum!, el chip se enciende y decimos, no, eso es incorrecto porque nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos tradición oral, tradición de la Iglesia, que es contradictorio a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Pero la suficiencia de las Escrituras no solo tiene relevancia para batallar contra errores doctrinales, contra herejías, sino que también batalla contra nuestra incredulidad y obstinación cuando demandamos de Dios que nos dé explicaciones de por qué Él nos da mandamientos como nos los da, o Él lleva a cabo acciones como las que Él lleva a cabo. Y entonces olvidamos conectar esta doctrina con algo más importante, que también esto lo es, que batallar contra doctrinas falsas. Porque no estamos batallando, digámoslo así, contra doctrinas falsas cada día, pero sí que cada día tenemos que batallar contra la obstinación de nuestro corazón y la propia incredulidad del mismo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, Romanos 9, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo creó, por qué me has hecho así? ¿O por extensión? ¿Por qué este mandamiento? ¿Qué razón me das para tener que obedecer? A esa pregunta, el Señor nos responde unas 138 veces en el Antiguo Testamento. A la pregunta, ¿por qué este mandamiento? ¿Por qué tengo que obedecer? Las he contado en una concordancia, me ha llevado tiempo, y cada vez, aunque era muy repetitivo, la verdad es que ha sido muy interesante contar las veces que el Señor responde a esta pregunta. ¿Sabéis cómo la responde? Antiguo Testamento, unas 138 veces. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Esa es la forma en que Él responde. Esto es lo que yo digo. Yo soy el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios del pacto Jehová, y así lo digo, y así está establecido. Dios nos manda, y eso nos debe bastar. Esa es la última implicación, o la implicación última, de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Que Dios nos manda, y eso nos debe bastar. Por tanto, cuando Dios nos manda, Dios nos da sus mandamientos para que le obedezcamos en Cristo como nuevas criaturas, nuestra respuesta será una de dos. O bien decimos amén en obediencia a su palabra, o la otra forma de responder será ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que obedecer? Por supuesto, no cuestionamos abiertamente, explícitamente, de esta manera, otra vez, vamos a los 10 mandamientos. No cuestionamos abiertamente de esta forma. ¿Por qué no puedo tener dioses ajenos? ¿Por qué no puedo tener imágenes que adorar? ¿Por qué no puedo deshonrar el nombre de Dios? ¿Por qué no puedo profanar el día de reposo? ¿Por qué no puedo deshonrar a mis padres? ¿Por qué no puedo matar? ¿Por qué no puedo cometer adulterio? ¿Por qué no puedo mentir? ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo codiciar? Por supuesto que no cuestionamos abiertamente de esta manera. Pero sí lo cuestionamos cuando nuestra vida gira en torno a ciertas cosas o ciertas personas. Y nuestra vida está volcada de tal forma que solamente tiene significado cuando nuestra vida está volcada, por ejemplo, hacia si eres chica, hacia tu novio, hacia tu novia. Todo el significado de tu vida está en torno a esa persona. O cosas como el trabajo, las redes sociales, el móvil, el deporte, los videojuegos, la televisión, esos son dioses ajenos, que hacemos de ellos un mundo para nosotros. Cuando tenemos ídolos del deporte, la música, el cine, esos son ídolos. Cuando en vano confesamos que somos creyentes, es decir, que somos, que invocamos el nombre del Señor y luego lo negamos con nuestros actos. Cuando dedicamos el domingo, el día del Señor, a nuestra propia recreación, en vez de recrearnos en el Señor, en la adoración con el pueblo del Señor, en la adoración pública, con la iglesia. Cuando por medio de tu comportamiento, y aquí concretamente me dijo especialmente a los jóvenes, con tu comportamiento eres un mal estudiante, o con tus actos y con tu comportamiento traes vergüenza al buen nombre de tu familia, en tu hogar, en el hogar de tus padres, allí estás cuestionando, quinto mandamiento. Cuando vemos, cuando odiamos, cuando tenemos odio en contra de nuestro prójimo, cuestionamos también otros dos mandamientos. Cuando vemos imágenes ilícitas o miramos a una persona del sexo opuesto indebidamente o nos vestimos de tal forma que el resultado tiende a lo mismo, estamos cuestionando la palabra de Dios. Cuando engañamos en el trabajo y defraudamos como ciudadanos, estamos cuestionando, así dice el Señor. Cuando usamos un lenguaje obsceno, un lenguaje de palabrotas, un lenguaje que no procede al creyente, o nos involucramos en conversaciones en las que no tenemos por qué estar, estamos cuestionando cuando el Señor dice en su mandamiento, así dice el Señor. Y cuando decimos que nos contentamos con lo que el Señor nos da, y luego perdemos el tiempo, por ejemplo, en la prensa del corazón, codiciando, deseando lo que esa persona es o lo que esa persona tiene. Y estamos cuestionando, así dice el Señor, o así el Señor obra en tu vida, o así provee el Señor para ti. Hemos leído allí en Juan 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ocasiones, esa suficiencia de las Escrituras es cuestionada o es dejada de lado por conveniencia o comodidad de la carne. Siempre y cuando no va en contra de mi comodidad, yo voy a obedecer al Señor. Si no, cuestionamos. Y aquí tenemos un ejemplo de estas mujeres en el sepulcro, que nos da una gran lección. Fijaos, estaban allí, junto al sepulcro. Ven cómo el cuerpo sin vida de Jesús es puesto dentro del sepulcro, ponen la piedra, ya para ellas no hay nada más que hacer, no pueden hacer nada más, está en sus manos, entonces se van, vuelven a su hogar. Allí en su hogar dice que preparan especias aromáticas y ungüento para, digámoslo así, hacer el último servicio al Señor, ungirle con ese ungüento, con esas especias aromáticas. Pero cuando terminan de prepararlo, ¿qué hacen? No cogen y vuelven al sepulcro, sino que lo dejan a un lado. Lo dejan a un lado. ¿Por qué? Porque dice que el día siguiente era día de reposo. Era día de reposo. Podemos imaginarnos, siendo aquellas que están estaban en la cruz, muchas de ellas, luego van allí al sepulcro y ven cómo le ponen el sepulcro y tienen ese deseo de estar, aunque ya está sin vida, están con Jesús, el cuerpo de Jesús. Y podemos entender, podemos ponernos en su piel, qué deseo, qué gran deseo tenían, qué ganas tenían de volver allí, habiendo preparado ese ungüento, esas especias aromáticas, de llevarlo allí junto al sepulcro y ofrecer ese, digámoslo así, ese último servicio a Jesús. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el día siguiente era día de reposo. Entonces dejan a un lado ese ungüento. Ahora algunos razonarían, pero habría sido muy conveniente ir al día siguiente al sepulcro para hacer ese servicio a Jesús. Tenían mucho tiempo, Es un día en el que no tenían que no estaban ocupadas en sus quehaceres diarios. Por lo tanto, ese hubiese sido el mejor día, el mejor momento. Pero ellas no se guiaron por la conveniencia o la comodidad, sino por la palabra de Dios. Porque dice, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y la pregunta es, ¿qué nos guía a nosotros en nuestro servicio al Señor, al Cristo resucitado? Como creyentes en Cristo, ¿hacemos las cosas o dejamos de hacerlas? ¿Por conveniencia? ¿Por comodidad? ¿Por cuestiones prácticas meramente? ¿Porque lo hemos razonado en nuestra mente? Y es, bueno, si yo, esta es mi forma de vivir, si el Señor me dice esto y entra dentro de mi molde, de mi forma de vivir, entonces sí. Si no, fuera. Porque si no es, como dice aquí, conforme al mandamiento, no tiene ningún valor delante del Señor. Pero es que además aquí tenemos, se nos muestra, que una actitud, lejos de intentar racionalizar conforme a nuestra comodidad, conforme a nuestra forma de entender, ver las cosas, para obedecer al Señor, nos muestra que si tenemos una actitud sumisa en obediencia al Señor, Él, en su misericordia, trae grandes bendiciones a nuestra vida. Y lo tenemos aquí, una vez más, en este pasaje. Si pretendemos servir al Señor conforme a nuestra conveniencia y razonamiento, descubriremos que es un servicio muerto al Señor. Si vivimos nuestra vida cristiana como creyentes, siempre dependiendo de nuestra comodidad y de nuestro razonamiento, en vez de conforme a lo que es la voluntad del Señor en su palabra, descubriremos que es un servicio muerto. Pero si le servimos de corazón conforme al mandamiento, será un servicio vivo y lleno de bendición. Y lo tenemos una vez más aquí ilustrado con estas mujeres. Fijaos, si hubiesen ellas razonado a preparar el ungüento, las especias aromáticas, y ellas hubiesen razonado conforme a su comodidad, en vez de esperar hasta 2 días después, habrían ido el día siguiente. Ahora, llegan allí al sepulcro, ¿y qué encuentran? Encuentran un sepulcro cerrado y encuentran todavía un cuerpo sin vida. ¿Por qué? Porque habrían seguido su propio razonamiento, su propia comodidad. Eso era sábado. Habían ido, habían preparado todas estas cosas el viernes y si hubiesen ido al día siguiente hubiese sido el sábado, no era el domingo. Y por tanto todavía habrían encontrado un servicio, digámoslo así, un servicio muerto. Por el contrario, debido a que honraron al Señor, porque honraron su palabra al honrar el día de reposo, conforme al mandamiento, fijaos, fueron al sepulcro 2 días después, no el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana, dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado 2 días antes, y descubrieron algo tremendo. La piedra había sido quitada, la tumba está vacía, el cuerpo no está allí, y además reciben este glorioso mensaje. No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de la palabra del Señor mucho tiempo antes. Una promesa que el Señor dio en 1 Samuel 2:30. Que dice allí el Señor, yo honraré a los que me honran. Y estas mujeres estaban honrando no solamente al Señor, sino también la palabra del Señor, que es como realmente evidenciamos que honramos al Señor por medio de su palabra. Por tanto, sirvamos nosotros al Señor en un servicio vivo, porque servimos a aquel que no está muerto, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para darnos vida y vida en abundancia. Y es que el simple mensaje de este silencio, de la resurrección de Cristo, del relato de la resurrección de Cristo, el simple y sencillo mensaje es este. Cristo no resucitó para darnos explicaciones. Él no resucitó para darnos explicaciones. sino para redimirnos de nuestros pecados, librarnos de nuestra condenación y ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Y si creemos en la suficiencia de las Escrituras, que lo que nos dice aquí, que Él murió y resucitó, y además todo lo que tenemos en su palabra, haremos lo que Samuel, el profeta Samuel de joven, aprendió de muy pequeño. Algo que nosotros, después de tantos años, algunas veces tenemos, nos cuesta aprender. Él lo aprendió cuando era pequeño, cuando dijo: habla porque tu siervo oye. Y si el Señor ha resucitado y reina sobre nosotros, esa debe ser nuestra actitud sumisa de obediencia a Él. Habla, Señor, porque yo, porque nosotros, tus siervos, oímos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y seamos oidores y hacedores de su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por ese acto glorioso, victorioso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, en su muerte en la cruz, expuso públicamente, como leemos allí en la epístola a los Colosenses, expuso públicamente las autoridades y las potestades de las tinieblas, en que Él tomó nuestro lugar, muriendo por nosotros, y así de esa forma, recibiendo el castigo que estaba en contra de nosotros. Gracias te damos porque además, por medio de su resurrección, está confirmado y sellado que su sacrificio fue aceptado a nuestro favor. Y a través de Él no solamente tenemos perdón de pecados, a través de la expiación que Él realizó en la cruz del Calvario, sino además también justificación adelante de ti, siendo justificados, habiendo recibido vida en Él, vida eterna. Señor, te damos las gracias porque también en tu palabra tenemos revelada esta gran verdad que por tu gracia hemos recibido, creído y descansamos por la fe. Señor, te pedimos que esta gran verdad de que Cristo ha resucitado y además reina viviendo para siempre, para interceder por nosotros, gobierne de tal forma en nuestros corazones que nuestro deseo sea el honrarte en nuestras vidas, sabiendo que hemos recibido vida en Cristo y nuestro servicio a ti, como leemos también en tu palabra, es un sacrificio vivo, racional, agradable delante de ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obra en aquellos, te pedimos, que aún no son salvos y que puedan venir sin ningún tipo de prejuicio al mensaje del Evangelio, recibirlo por la fe y encontrar en Cristo el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén. Vamos a terminar cantando el himno número 704. Himno número 704. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Número 704.
Yeah.
recibamos la bendición del Señor y el Padre y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.